Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde con nosotros dos figuras de la política del estado de la Florida. En la primera parte estaremos compartiendo con el legislador estatal Julio Robaina, quien nos hablará hoy sobre los proyectos de leyes y las soluciones encontradas en las asociaciones de condominios, así como otros proyectos legislativos presentados en Tallahassee. En la segunda parte, la expresidenta del Senado de la Florida y de la Comisión de Miami-Dade, actual senadora estatal, la señora Gwen Margolis, con quien estaremos conversando hoy aquí en Educación y Comunidad. A todos aquellos que nos preguntan sobre las becas escolares, sepan que el miércoles 30 es el último día para las becas McKay, para educación especial, para niños y niñas que asisten a escuelas públicas del sistema de aquí de Miami-Dade. También las becas de oportunidad para los que asisten o les toca asistir a escuelas categoría F. Sobre esto hay mucha confusión y les recomendamos que llamen directamente el lunes al 305-324-4060. Recuerden que el miércoles es el último día para participar en estos programas. Así que bienvenidos todos a estas becas de oportunidad y estaremos presentándoles este programa como decíamos al comienzo. Nosotros esta tarde, el representante estatal Julio Robaina. Julio Robaina, exalcalde de la ciudad de South Miami y actualmente legislador estatal que representa una buena parte de aquí, del área de South Miami, y él nos explicará más en detalle. Bienvenido, Julio Robaina. Es un gusto tenerlo aquí esta tarde en Educación y Comunidad. Y aunque Julio Robaina es bien conocido por su trayectoria y toda su actividad, siempre es bueno pues que los oyentes y sus constituyentes pues sepan más quién es Julio Robaina.
Gracias, Demetrio, por la oportunidad de estar aquí y gracias por las palabras esas, porque sabe que llevo años en esto de alcalde, ahora con la oportunidad de servir a la ciudad de Miami como su representante en Tallahassee. Y estoy muy orgulloso de esta posición, siempre dándole las gracias a las personas que me dieron esta oportunidad.
¿Dónde naciste, allí en Cuba o aquí?
Bueno, yo soy de padres cubanos, pero nacido en Miami. Y como siempre he dicho, estoy esperando el día que pueda ver lo que es la tierra nuestra, la tierra mía, y conocer los familiares. Todavía muchos que me quedan en Cuba, Demetrio, pero mi mamá es de Santa Clara y mi padre es matancero, que ha vivido en Camagüey, así que tenemos una mezcla bien extraña, pero como se conocieron, le doy gracias a Dios que se conocieron.
Qué bien, qué bien. Oye, Julio Robaina, en este periodo legislativo pues has estado en muchas actividades y una de ellas que sé que es bien sensible, presides un comité que está relacionado con la cuestión de los condominios y constantemente pues escuchamos quejas, preocupaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema de los condominios y lo que se está haciendo en Tallahassee?
Bueno, yo sinceramente tuve la oportunidad porque los ciudadanos de mi distrito me llamaban que tenían muchas quejas y muchos problemas con las asociaciones de los condominios y pidieron que por favor se hiciera algo. Bueno, yo le pedí al gobernador Jeb Bush y al speaker de la Casa Representante, como decir, el presidente de la Casa Representante, el señor Johnny Byrd, que me dejara estudiar y investigar lo que estaba pasando con los condominios, y me hicieron el chairman, o decir, el presidente de un comité para investigar este tema por todo el estado. Y de verdad, lo que hemos encontrado es un gran problema que no solamente pasa aquí en Condado Miami-Dade, está pasando en todo el estado de la Florida, y es el abuso del poder de las asociaciones, que en realidad no están actuando como deben. Porque quiero estar bien claro, hay muchas asociaciones que tienen personas de integridad, personas buenas que son parte de esos comités y trabajan como un modelo. No hay quejas, no hay problemas, pero hay muchos que no son así. Y ahí es donde vienen los problemas. Y sinceramente, lo que nosotros hicimos fue que tuvimos muchas audiencias públicas y las personas nos dejaron saber cuáles eran los abusos, los problemas que tenían. Y hicimos una lista de 25 de los problemas más grandes común que están pasando en diferentes asociaciones. Y lo que hicimos este año, empezamos el proceso de tratar de cambiar los estatutos, que son los que están regulando los condominios. Y este año tuvimos la oportunidad de cambiar 4 partes de las leyes. Lo que estén escuchando, esos que son dueños de unidades que lo tienen rentado, en el pasado los comités le podían quitar a usted el derecho de rentar esa unidad. Ya bajo la nueva ley que pasamos nosotros, no le pueden quitar ese derecho. Así que si usted tiene una unidad y es dueño y la tiene rentada, no puede haber ningún comité que de un día al otro le cambie las leyes que dice que usted no puede rentar.
Y entonces, por ejemplo, si el comité, la asociación, dice que la persona a la que le renta tiene que pasar una entrevista.
Eso sigue en práctica. Eso no se va a cambiar.
Eso no se cambia. Y si la asociación dice que no le satisface la persona que va a ser
La asociación tiene todavía el poder de decirle que tienen que cambiar el inquilino, pero no le pueden quitar el poder de rentar. Eso es lo importante. Porque acuérdate, tampoco queremos abusar que si hay un inquilino que no es un buen inquilino, está causando problemas, y más en una asociación donde hay dueños que no quieren lidiar con un inquilino que no está actuando de buena forma, que no quitarle ese poder. Pero lo que estaba pasando, el abuso, era que muchas personas compran condominio con una segunda propiedad y viven a lo mejor un par de semanas al año y los restan el resto del tiempo. O personas que lo compran como inversiones y perdían el poder mantener su inversión. O otra cosa que pasa mucho en Miami, los condominios, cuando uno piensa en los condominios caros, estos que se venden millones de dólares, pero también hay condominios que son apartamentos que se convirtieron en condominios, pero hoy en día las personas que están viviendo en esos condominios son personas de bajos recursos, que le dan una renta y bastante baja y no tienen ningún tipo de responsabilidad, no tienen que cortar hierba porque la asociación se encarga de todas las otras cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? De pronto vienen 2 o 3 que quieren cambiar ese elemento, que quieren subirle valor a la propiedad y compran unidades, entonces se hacen miembros de esa junta directiva y tratan de sacar lo que es la parte de la renta que afecta a tantas personas mayores retiradas, que son siempre los que salen sufriendo de ese caso de Metro, y a ese poder se le ha quitado. Otra cosa que salió de lo que es las nuevas propuestas a nosotros, las nuevas leyes, es la oficina, se va a establecer la oficina del Ombudsman. Por fin, y al fin vamos a decir, los dueños de las unidades van a tener una voz. Porque, como ustedes saben, hay un abogado que representa a la junta directiva. Y si usted le hace una queja a la junta directiva tiene el abogado que lo defiende. Pero nunca ha habido nadie para defender los dueños de las unidades. Cuando hay muchos que se están quejando, que no están resolviendo lo que deben, que no le enseñan los récords, se creen que hay fraude, lo que sea. Y en esos casos van a tener a esta persona que va a ser nombrada por el gobernador Jeb Bush, que es un ombudsman, en realidad es un abogado neutral, que ni es partidario del Estado, ni de ningún interés especial, que va a poder venir por primera vez y sentarse durante las reuniones de la junta directiva y escuchar cuáles son las quejas. Si hay problemas con algo financiero que dicen que a lo mejor no están manteniendo los libros como se deben, van a poder investigar los libros, van a poder, más importantemente, van a poder exigirle los libros y chequear lo que está pasando, van a poder estar ahí para monitorear las elecciones, porque muchas veces los problemas con la junta directiva vienen siendo que hay grupos que una vez que cogen el poder no quieren soltar el poder de ser presidente y parte de ese comité. Y estas personas van a poder revisar que todo se haga bien y al fin van a tener una voz para que le deje saber al Estado, que es el que regula este tema de los condominios, si han habido cosas hechas que no debían haber estado hechas para defender los intereses de los dueños de las unidades.
Y ese ombudsman va a ser a nivel estatal.
A nivel estatal. Acuérdate, estas leyes. Estamos hablando...
¿Pero te quiere decir que es una persona para todo, para los 67 condados?
El ombudsman va a estar encargado del departamento del ombudsman, con un departamento de personas que van a trabajar para él como mediators, como se dicen, personas que... O sea, cada vez que venga es una persona que se considera un ombudsman.
Un representante.
Un representante del departamento del ombudsman.
Ahora, algo que de eso que has estado mencionando, algo que preocupa a muchas personas, por ejemplo, un condominio, pues como tú dices, a lo mejor una propiedad convertida u otra más lujosa u otra menos lujosa, un condominio X, ahora de repente la junta directiva acuerda un gasto de una cantidad alta, y si no lo pagan en un periodo, por ejemplo, le dan 3 plazos, y si usted no lo paga en los próximos 60 días, le ponemos lo que diríamos un lien, ¿no?
un
reclamo en la propiedad. Uh-huh. Y entonces, ¿y si esa persona no lo puede pagar?
Bueno, eso es lo que otra cosa que está pasando. Mira, han habido un abuso increíble con lo que es los liens, y una de las broncas que tenemos nosotros ahora, que esto es parte de las propuestas para este año que viene, que empieza de nuevo la legislatura en noviembre, es tratar de regular lo que son los liens, qué liens deben deben aprobar para ir al próximo paso, que es un foreclosure, y lo que no se debe permitir. Mira, lo que ha pasado es un abuso, Demetrio. Muchas veces una persona hace un error, no lo hizo adredemente, y le pegan una multa de $75 más o menos, que es una cantidad común que cobran. Después viene el abogado que manda la carta, y la carta del abogado vale $175, así que ya se le montó en $225 la multa a esa persona. Y entonces, ¿qué es el próximo paso? Si estas personas no tienen el recurso para pagarlo, entonces viene el lien, como usted dice, en su propiedad. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Este año no se pudo resolver eso porque los abogados tumbaron esa propuesta. Era quitarle el poder que una persona que en realidad ha tenido un buen récord y es un problema de un error que hizo, que no se permitiera a ningún dinero menos de $2,500 que se pudiera utilizar para ponerle un lien a la propiedad. Porque mira el abuso que estaba pasando en uno de los casos. Han habido casos donde le caen a una persona, le dan 2 y 3 multas por unos temas que son muy chicos, como que no han limpiado, que el color de que usaron en una pared o cualquier cosa, o cualquier problema que hayan tenido, le caen arriba. Entonces, lo que están haciendo, y más a las personas mayores, se le tiran arriba, le ponen el lien, y después lo que se trata es tirársela arriba con un foreclosure. Escucha el juego que ha habido aquí, Demetrio. Hay muchos miembros de esas asociaciones trabajando en conjunto con personas que son inversionistas. Y de pronto, cuando saben que esa persona está en una situación muy mala, le van y le tocan en la puerta a esta persona y dicen, nosotros sabemos que están al borde de perder su propiedad porque están en el proceso de foreclosure. Mira, le vamos a ofrecer $5,000 o $10,000. Coja ese dinero, denos la propiedad esta y váyanse a otro lado, que así no vas a tener más problemas. Y eso es un abuso que está pasando en todos los lados. Hay miembros de juntas directivas que hoy en día son dueños de 5 y 6 propiedades y cogieron el poder de coger 5 o 6 propiedades mientras que eran miembros de la junta directiva. Eso no hay que ser, como dice uno, un cirujano del cerebro para entender lo que está pasando en estos casos. El abuso es muy grande. Y ahora vamos a echarle la culpa al Estado. Los estatutos del Estado son tan débiles que no se han tocado más que 20 años, que lo que hacen es que dejan que estos abusos sigan sin haber leyes para proteger los dueños de las unidades. Y yo pudiera hablar de horas, de horas, de horas de abusos que yo he escuchado y que he confirmado con el Estado, que han reportado esto año tras año tras años, y el Estado no ha podido hacer nada. Y te voy a terminar con esto, te voy a decir esto. Las leyes de los condominios fueron hechas por un abogado que fue un legislador hace años atrás. Eso fue las leyes que pasó cuando era representante estatal. Y hace más que 20 años que está viviendo como abogado de las mismas leyes que él propuso. Con eso te lo digo todo. Y cada vez que hay un legislador que trata de cambiar estas leyes porque están anticuadas, porque no protegen el interés del dueño de la unidad, esta agencia de abogados, que no los voy a nombrar hoy, pero muchas personas que están escuchando saben quién son, han ganado una fortuna de defender esos derechos, y todos los años están en Tallahassee con sus cabilleros para que no le cambien esas leyes, que es el fruto del dinero que ellos ganan en sus prácticas de abogado.
Y esa cuestión de los liens que dice que se va a tratar, fíjate, aquí hay otro caso, por ejemplo, ahora tiene una construcción mayor, menor, pequeña, e inmediatamente después que el contratista anuncia que está a cargo de la obra, entonces las compañías que suministran los materiales y que corren el trámite inicial tienen el derecho de notificarle al propietario propietario, o sea, al dueño de la propiedad, que le pueden poner un lien si el contratista no paga. Y entonces a lo mejor esa persona, digamos, un renglón X que puso unas ventanas, y entonces el contratista de las ventanas no pagó, pero el propietario sí le pagó al contratista de las ventanas. Y entonces el contratista de las ventanas, que, o sea, en este caso la fábrica de ventanas, que no ha cobrado su dinero, pues le pone un lien y eso afecta al propietario, al dueño de la propiedad. ¿Cómo ves eso?
Bueno, ahí es donde viene el problema con miembros de las asociaciones, es decir, los miembros de la junta directiva que no saben a veces lo que están haciendo.
Sí, pero esto no es solo en condominio, esto es solo en cualquier propiedad.
En propiedad.
O sea, que es más, en el condominio todavía no creo que lo afecte tanto, porque a todo el mundo lo afecta, porque eso va a la propiedad general. Pero bueno, pero un cualquiera que está haciendo, por ejemplo, una adición de una un Florida Room, un pedazo en una casa, o el que está haciendo un edificio, tiene ese riesgo. O sea que eso es algo que es bueno que lo observen. No es menos cierto que el suministrador de materiales tiene que sentirse protegido, y es una forma de que si no le pagan, pues ejercer una presión. Pero la posición también del dueño de la propiedad, que sí pagó y que sí cumplió, pero que el contratista fue el que no le pagó al que suministró los materiales, pero que la propiedad se vea embargada. O sea, que esto es un comentario que te hago.
No, no, un comentario y un problema grande que sabemos que hace años que está pasando. Por eso, mira, casos como eso de Metro, por eso hay que cambiar los estatutos y hay que cambiar las leyes estatales, porque al terminar del día, cuando usted da ese ejemplo, ¿quién es el que sale sufriendo al terminar de esto? La persona que pagó, el dueño de la unidad, siempre salen perdiendo en estos casos. Eso es un tema que más afecta a las asociaciones de los homeowner associations. Pues acuérdense, estamos hablando de los condominios, pero otra de las partes de las propuestas que estamos cambiando nosotros son las leyes de los homeowners, las asociaciones de casas. Y en muchos casos hacen un reparto donde hacen un arreglo, o están fabricando y usan un material que es inferior y no sirve, y tienen que venir a reemplazarlo. Ya uno pagó por eso. Entonces le pagan una compañía para hacerlo, pero la compañía le vende, bueno, o sea, que la compañía le dan casi siempre el producto a los contratistas fiados y ellos pagan después. ¿Qué es lo que pasa si ese contratista no le paga a esa compañía? Exactamente, ellos le pegan lo que dicen un lien, no a veces al mismo contratista, pero se lo pegan al pobre persona que le pagó a ese contratista por hacer el trabajo. Los estatutos hoy en día todavía no se han cambiado, y eso es un gran tema que, mira, buena idea y una cosa que a mí me encantaría, y voy a hacer nota de eso para tratar de lidiar con eso, porque te vuelvo a decir, hay tantas cosas que hay que cambiar las leyes para que protejan a la persona que se debe proteger. Porque en esta forma, mira, el mismo contratista, a lo mejor ellos saben que al terminar del día ellos no se van a hacer responsables, le van a tirar lo que es el lien a la persona que le dio a él el trabajo para hacer esto. Así que pueden hacer lo que quieran, porque saben que no lo van a aguantar responsable. La responsabilidad le cae arriba a la persona que le dio el trabajo. Así que mira qué cosa esa.
Y después, no, te lo mencioné porque no solo por la cuestión de los condominios, o sea, sino general, para esto no hay que ser dueño de un condominio. Cualquiera que está haciendo una adición en una casa tiene ese riesgo. Y claro, al final, si no paga, el responsable sí es el dueño de la propiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando esa persona a lo mejor o va a vender la casa o va a refinanciar la casa, que puede ser una cosa más inmediata, y entonces cuando le averiguan el título de propiedad y le averiguan todos los récords que están en las cortes, entonces resulta que esta persona tiene un lien. Ah, pero el lien ¿de dónde es? Desde las ventanas, desde el aire acondicionado. No, pues si yo pagué y aquí están los recibos y todo eso. Ah, entonces ahora empezar a hacer las gestiones para y que esa compañía, por ejemplo, no se haya ido al mercado, porque entonces ya todavía es más complicado y tiene la propiedad afectada. Y no es menos cierto que el otro tiene que protegerse también, porque también usan los materiales, no le pagan. O sea, pero que tal vez hay que crear, pensar en vínculos que sea más flexible, ¿no?
Exactamente. Y eso yo lo he oído mentar, que eso pasa muchísimo, muchísimo.
No, no, eso es diario.
Diario aquí en
eso
el condado.
Eso es diario. Todo el que hace un trabajo, el trabajo más, no tiene que ser ninguna construcción de envergadura. Todo el que haga, que pone, digamos, un techo en la casa, que cambia las ventanas, que pinta, donde quiera que haya material, materia prima involucrada y haya un contratista y un suministrador, el propietario es el que puede pagar los platos rotos.
Exactamente,
de todo eso.
Exactamente.
el tiempo es corto. Sin embargo, la agenda de Julio Robaina pues está muy nutrida y la actividad se le ve donde quiera, presente. Por decir alguna, porque no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo, pero sé que has estado muy involucrado en la cuestión de la lotería.
Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de hablarle a tu radio escucha de este tema. Y quiero hablar de esto. Yo he pedido una investigación al departamento de la lotería por un problema, un fraude que está pasando, que no es fraude de parte del Estado ni de parte del servicio de la lotería. Es de parte de las personas que están detrás del mostrador administrando las máquinas del estado de la lotería en los tickets. Para los que estén escuchando, escuchen, por favor, porque yo le digo que lo que van a oír aquí hoy, seguro que personas van a decir, eso me ha pasado a mí también. Escucha lo nuevo que hemos encontrado en el fraude con la lotería. Cuando uno compra tickets de la loto o los tickets de scratch off, los raspaditos, como le dicen, usted sabe cuando usted cree que ha ganado, es un premio bajo, menos de $600. Usted puede ir a cualquier terminal, a un supermercado que los venda los tickets, a una vaquita, a cualquier lado que venda los tickets. Entonces usted siempre le da ese ticket a la persona detrás del mostrador y dice, chequeme el ticket, por favor, a ver si es ganador. Bueno, escucha lo que está pasando. Hay personas que van y a veces no saben si ese ticket está premiado o no premiado. Le dan el ticket a la persona detrás del mostrador, la persona lo coge y en muchos casos lo chequea y le dice, no, no es ticket ganador. Ahora vamos a advertirle, por favor, no sean víctimas. Déjame explicarle lo que está pasando. La nueva forma de fraude es que esas máquinas, cuando usted le da un ticket a una persona y le dice, chequéamelo, que no está seguro, esa persona coge el ticket y lo pasa por la máquina, pero la máquina lo que hace es que lo empujan rápidamente dos veces. La primera vez, y usted no lo ve, la primera vez que ellos empinan el ticket en la máquina, ya la máquina dice si eso está ganador y paga el ticket. A la segunda vez que ellos rápidamente empujan, ya sale el ticketcito arriba que dice no winner. ¿Por qué? Porque ese ticket fue pagado cuando ellos lo empujaron la primera vez rápidamente. Entonces te dicen, no, no, aquí está el comprobante, esto no es ganador. Entonces a ti te dan hasta un recibo que parece que ese ticket no es un no winner, que no ganó. O que está, como digo, esto que ya está pagado. Y que lo que pasa es, como dice que es no winner, es porque ya cobró la primera vez que ellos le dieron. Entonces le dicen, no tuvo ganador. Y si usted no está seguro, usted se va conforme que ese ticket es comprobante, que ese ticket no fue ganador. ¿Qué es lo que hacen esas personas cuando ustedes se van? El dinero que le pertenecía a usted se lo echan en el bolsillo. Y ese fraude está pasando también en los scratchers. Hay personas que compran los tickets de raspadito y no entienden cómo es el juego. Le dicen a la persona detrás del mostrador, chequéame este ticket, por favor, a ver si es ganador. Y le hacen la misma cosa. Sacan el ticket y dicen, no, este ticket no es ganador. Y lo que pasa es que cuando ustedes se van, se quedan con el dinero. Lo que quiero dejarle saber a las personas, si ustedes están jugando, deben estar 100% seguros que ese ticket es ganador cuando vayan y que le digan a las personas detrás del mostrador, chequéame este ticket. No, este ticket sí es ganador. Tengo 3 números, tengo 4 números. Esto es lo que me paga, deme este dinero. Porque está pasando todos los días. Y te voy a dar un caso. Una señora que fue a un supermercado hispano, compró un ticket. Sabía que era ganador, dice, tengo 3 números en esto y 3 números en esto, me pertenece tanta cantidad. La persona lo coge, se lo corre por la máquina y dice, no señor, usted está equivocado, usted dice que no es ganador. Pero ¿cómo no es ganador? No señora, no es ganador, aquí está el recibo. La persona no confiaba, siempre pida su ticket de vuelta porque ellos no se tienen que quedar con el ticket, ese ticket es su recibo, siempre mantenga ese ticket en mano. Y si tiene duda, vaya a otra terminal. Ella fue a cruzar la calle, chequeó, le dijeron, ese ticket fue cobrado. Ya fue cobrado. Así que en un lado le dijeron que no era un ticket que no estaba premiado y al cruzar la calle le habían dicho que estaba cobrado. Bueno, el Estado en cuestión de minutos puede chequear y dejarle saber si este ticket fue cobrado en este local y esto fue la cantidad que se le pagó a ese ticket. Así que si no me estoy dando a entender, por favor, llamen a la oficina mía porque yo quiero que las personas, que yo sé que todo el mundo en Miami por lo menos ha comprado un ticket de la lotería o un raspadito por lo menos una vez, para que no sean víctimas. Y si han sido víctimas, estamos en proceso de hacer un número, un 1-800 que estamos trabajando ahora para que las personas que tengan dudas que a lo mejor le han hecho un número 8, como digo yo, detrás del mostrador en un ticket de la lotería, que puedan llamar, dar las quejas, manteniendo siempre el ticket en mano para poder hacer una copia, porque te lo piden por fax Tallahassee para coger el número de registración de abajo del ticket, y con eso pueden verificar si ese ticket era ganador o no ganador.
Bueno, estamos llegando al final de esta parte. Representante Julio Robaina, palabras finales y el número del teléfono que ofreció, y ahora podemos darlo.
Bueno, yo lo que quiero es que las personas que tengan preguntas, cualquier cosa, que llamen a la oficina mía al 305-442-6868, porque ahí te podemos dar el número de la oficina de la lotería, o si tienen problemas con los condominios, que llamen para darle el número, el 1-800, que puedan llamar. Y ahora por primera vez hay personas de habla hispana en Tallahassee que pueden poner sus quejas, si tienen quejas a los condominios, por llamar, y tienen las líneas de 9 a 5 de la tarde.
Gracias, representante Julio Robaina, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos en unos instantes continuando este programa.